Bueno, qué placer poder tener en esta cabina de radio a una persona a quien personalmente aprecio mucho, hoy toda una eminencia. Está conmigo el doctor Emilio Iberbuden, doctor en administración de empresas. Este es uno de los títulos que tiene, ¿verdad? Y hay otros tantos. Él es licenciado en teología, es especialista en consejería, es ingeniero comercial, tiene una licenciatura en administración y gestión empresarial, es especialista en liderazgo, magíster en ciencias pastorales, doctor en administración de empresas. Pero aparte de todos estos títulos, es un siervo de Dios y es un amigo, un ex compañero de trabajo por mucho tiempo. Emilio, qué gusto tenerte en esta cabina, ¿cómo te va?
Eliseo, buenos días, un saludo también a la audiencia. Realmente es un gusto volver siempre a pasar por estos lugares, tener lindos recuerdos. La gente me atendió muy bien, así que tengo agüita, tengo café, así que uno se siente mimado, así que es un gusto realmente poder así estar aquí.
Bueno, formaste parte de esta familia unos años, ¿sí?
Es cierto.
Estuviste por Red Guaraní también, así que hay una trayectoria y somos amigos, hay una alianza entre este medio y tu persona, ¿verdad? Y hoy desarrollando un poco tu talento, tus habilidades en una empresa amiga nuestra.
Así mismo, estamos hoy actualmente en el área más académica, compartiendo ahí día a día con estudiantes fabulosos, por cierto, desafiantes, cada uno con su historia, cada uno con sus proyectos, y tratamos ahí de articular.
Qué bueno.
Seguir sembrando sueños en ellos y también ser realistas, para que es un poco la dinámica siempre en el ámbito empresarial, negocios, finanzas personales, tener esa visión positiva, pero al mismo tiempo pensar y tomar decisiones con la mente fría también.
¿Estás encargado de qué materias ahí en el campus?
Bueno, ahí tenemos una particularidad de que desarrollamos materias por semestres ahí en el campus Gutenberg. En este momento tengo áreas de liderazgo, áreas de gestión presupuestaria, taller de casos es una materia donde ahí traemos situaciones reales y sobre las cuales tenemos que tomar decisiones, o sea, tratar de traer la vida real al aula para que a partir de ahí no sea todo teórico, porque al final la teoría... Solo la teoría no sirve.
Claro, es insuficiente.
No es suficiente a sí mismo. Entonces uno tiene que tener ese fogueo con las situaciones reales. Así que bueno, en esa dinámica estamos hoy en día. Un poco de ética profesional también. Esa materia también es bastante desafiante. Ahí en ese curso en particular tengo la combinación de administradores, contadores y gente de trabajo social y educación. O sea, varias aristas. En donde la ética hoy en día es uno de los valores centrales que tiene que mover a un profesional.
Y vos sabes que atendiendo a tu buena formación en lo que tiene que ver con administración, con economía, vimos bien aquí con producción extenderte la invitación y poder tenerte el día de hoy aquí. Gracias por esa disponibilidad. Yo sé que has dejado seguramente otras actividades para estar con nosotros aquí y seguramente vamos a ir programando otras visitas en un futuro cercano de acuerdo a disponibilidades, ¿verdad? Pero hoy vimos bien en charlar un poquito acerca de la influencia de los acontecimientos en la economía. Así lo hemos titulado, pero vamos a ir tocando algunas piezas. Seguramente el tiempo no nos va a dar para charlar demasiado, pero algo, por lo menos algún aporte para la gente. No hay duda de que estamos viviendo tiempos desafiantes, Emilio, ¿verdad? Doctor, tiempos en donde, bueno, la gente un poquito nomás se tiene que enterar, revisar un poquito ahí las noticias y va a saber de qué se trata, guerras y todo lo que eso influye en la economía, en la geopolítica internacional, ¿verdad? Y bueno, quizás podamos hablar un poquito, dame un poco tu perspectiva. Pero después bajemos a la economía de las familias, ¿verdad? Y cómo esto hoy de pronto nos afecta. Seguramente hay microempresarios que nos están escuchando, ¿verdad? Y querrán saber un poquito tu opinión, querrán escuchar un poco algún consejo de tu parte, qué tener en cuenta, ¿verdad? Siempre escuchamos de que es muy bueno ahorrar, pero que también es muy bueno invertir. Bueno, ¿cómo invierto en tiempos como los que estamos viviendo, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué tengo que tener en cuenta? ¿Puedo con la misma soltura invertir a cómo se daba hace 10 años atrás? ¿O hay ciertos recaudos que me debo de tomar a la hora hoy, 2026, de invertir? ¿Y dónde invertir, verdad? Queremos hablar un poquito de todo eso, así que te doy la libertad, doctor, para que puedas desarrollarlo, ¿sí?
No, con mucho gusto. Siempre que haya un café, un poco de agua y una charla, ahí estoy, marco presencia. Qué y bueno. me arreglo. Después están otras actividades que podemos llevar para otro,
gracias.
A otro momento.
Así ya que vamos a renovarte el café enseguida. No,
está bien,
con Lucas, ¿sí?
Está riquísimo. Muy bien. Bueno, a ver, una de las cosas que tenemos que entender en este tiempo es que definitivamente, de hecho, hace tiempo vivimos en un ambiente globalizado. Entonces, lo que pueda ocurrir allá lejos, a kilómetros de distancia, hoy en día puede llegarnos mucho más rápido de lo que imaginamos. Yendo un poco específicamente al área económica, que está muy ligada a la cuestión geopolítica, sociedad, entre otras cosas, hay eventos internacionales que en este momento son noticia, la cuestión de Medio Oriente, la cuestión del canal que se abre, que no se abre, que se abre, que no se abre, y te genera toda una incertidumbre en los mercados. El efecto primario, ¿tá?, o inmediato de esa situación ha sido la suba del petróleo, al otro día la baja del petróleo, después vuelve a subir. Entonces, quienes toman decisiones no pueden estar en un ambiente tan incierto, porque claro, si, imagínate, tenés que hacer un pedido de un lote, voy a utilizar un término simple, ¿no?, un lote de una cantidad de petróleo determinado, no sabes si pedir hoy o mañana, porque quizás mañana está más caro o quizás mañana está más barato. Entonces, ¿cuándo muevo el pedido? Y no es que pido y tipo una de las plataformas que nos trae así rapidísimo a nuestros hogares llega el petróleo. No, eso tarda meses.
Sí.
Entonces, es un juego interesante en tratar de leer todas las variables posibles para la toma de decisiones.
Che, discúlpame, qué sí. Fuerte esto de que uno hace el pedido hoy, lo paga, te llega, vamos a suponer, en 3 meses, y en 3 meses te varió 7 veces, te varió.
Es así, es así, y estamos hablando, claro, uno no trae petróleo, pero el petróleo es un insumo básico para toda la industria, o sea, toda la logística depende del petróleo, muchas industrias dependen de eso.
Claro.
Entonces tenés una variación de precios que no podés trasladarlo de manera inmediata al consumidor, pero que en algún momento tiene que trasladarse al consumidor.
Claro.
¿A qué me refiero? O sea, yo no puedo, o sea, una empresa no puede estar subiendo y bajando su precio como se mueve hoy en día la cotización del petróleo. O sea, un día te sale 1000, otro día 1500, 2000, 3000, baja 4, sube a 4000, baja otra. O sea, es imposible vivir en un contexto así, porque el sector empresarial macro, las grandes empresas, medianas y pequeñas empresas, requieren previsibilidad de mercado. Necesitan un ambiente donde ellos puedan tener cierta certidumbre para tomar sus decisiones. ¿Qué cantidad de pedido voy a solicitar a mi proveedor? ¿A qué precio voy a vender? Entre otras cuestiones. Lo que, así como decía, lo que primariamente se vio afectado fue la industria del petróleo. Eso remarcó los precios en todos los tipos de combustibles, en las estaciones de servicio a nivel regional, a nivel mundial. Localmente también hemos sufrido esa suba reciente de combustible, aunque a nivel estatal se trató de atajar hasta donde se pudo, pero
mucho no se pudo.
No, es insostenible.
Sí.
Y bueno, al subir el combustible, sube posiblemente todo el resto. Y ahí está el industrial, bueno, ¿cómo afecta mi estructura de costos? Remarco el precio, pero si subo el precio me baja la venta, o el consumidor fiel a mi marca deja de ser fiel a mi marca y se va a la competencia. Entonces no es fácil tomar una decisión así de rápido, bueno, me subieron los costos, subo el precio. Porque hoy el consumidor está mucho más informado que años anteriores. Hoy la plataforma de Google se convierte en un buscador de ofertas. Sí. O sea, uno necesita un producto o ya rápidamente consulta en internet y ahí tenés las variantes y la gente busca sus beneficios. Mm. Entonces, uno no puede remarcar los precios así, tal cual, ¿verdad? Bueno, eso es a nivel internacional. Mm. Entonces, esos eventos traen perdedores y traen ganadores. Okay. Mm. Todo evento, todo acontecimiento, hay gente que le beneficia y hay gente que se ve perjudicada. Mm. Obviamente, en el caso del petróleo y la suba, bueno, el consumidor, las industrias y compañías tienen tendencia a remarcar precios y te genera una incertidumbre a nivel mercado. Mm. Pero también eso hace que, por ejemplo, inversionistas busquen países donde la cuestión está un poco más estable y puedan migrar sus capitales a invertir en esos lugares. Mm. En ese sentido, Paraguay, a nivel macro y a nivel exterior, en este momento es un destino importante para capital extranjero.
Muy bien.
¿Okay? Ah. ¿Por qué? Porque el inversionista busca seguridad.
Claro.
Y si no encuentro seguridad en Medio Oriente, busco otros lugares donde pueda llevar mis inversiones.
Yeah. ¿Okay? De ahí la cantidad de europeos que están viniendo a nuestro país, incluso aquí países limítrofes, ¿verdad?
Totalmente.
Brasileros, argentinos.
Recientemente unas estadísticas del Departamento de Migraciones mostraba que tenemos un auge importante de extranjeros que están solicitando residencia en nuestro país. Mm. ¿Verdad? Y no si solicitan residencia, no vienen de vacaciones, no, claro, vienen de turismo, vienen como para instalarse. Entonces, en ese sentido, claro, no estamos felices de que haya suba de petróleo, pero de alguna manera, en cierto sentido, esta parte del mundo se ve beneficiada por esa posibilidad, no de corto plazo, uh-huh, en mediano y largo plazo, pero beneficiados en cierto sentido.
Muy bien.
Así que así estamos a nivel mundial. Uh-huh. ¿Verdad? Lógicamente, cuando a nivel local tenemos que mirar, ahí la pregunta es, ok, tenemos un país con 4.5% de crecimiento según estadísticas internacionales. Nuestro país va a crecer, va a ser uno de los principales que va a crecer a nivel país, a nivel regional, digo bien. Tenemos el famoso grado de inversión, ¿tá? Tenemos la posibilidad de que el país tiene una inflación controlada. Por años nuestra macroeconomía es, mirando desde afuera, es bastante atractiva y estable. Nuestro sistema impositivo también es bajo comparativamente a otros países y otras regiones. Y eso, entonces uno dice, bueno, entonces nuestro país es de maravillas.
Mm.
Y a nivel macro tiene sus beneficios y tiene sus puntos muy, muy positivos. Pero recorriendo las calles, entrando al supermercado, hablando con la gente, las personas están no están interesadas, pero no le representa mucha, no es muy significativo tener una macroeconomía, tener una inflación controlada, ese discurso, porque lo que le interesa es la plata que tengo yo en el bolsillo. O sea, voy al supermercado y no me alcanza lo que quiero, o tengo que hacer algunos recortes porque ya no da. Y ahí hablamos de la microeconomía. ¿Verdad? Y la microeconomía no es otra cosa que el día a día en el mercado, entre consumidores, entre familias, entre obreros, entre empleados, entre empresarios. Y allí sí tenemos una dinámica diferente. Si bien nosotros podemos tener estadísticas del Banco Central de que hay una inflación relativamente estable, tenemos que mirar con una lupa y verificar los rubros que conforman ese análisis de inflación. Porque cuando se hace el análisis de inflación hay un montón de rubros,
sí,
que se tienen en cuenta. Hay rubros que bajan y rubros que suben. Entonces, lo que hace el Banco Central es hace un promedio, y esa es la información oficial.
Okay.
Claro, por eso ahí uno puede entender de que te vas a la sección de verdulería o frutería en el supermercado y los precios subieron. Y después escuchas las noticias y te dicen casi no hubo inflación. Y entonces viene esa especulación de la gente, ¿verdad? Yo creo que ahí también tenemos tenemos mucho campo en que crecer en el ámbito de la comunicación. De hecho, por eso yo valoro, y cuando me dijeron venite, charlamos de esto, de cabeza estoy acá, porque tenemos que generar esos espacios para poder comunicar y poder enseñar por sobre todas las cosas.
Totalmente.
Cuando uno mira la inflación de marzo, por ejemplo, ahí entiende cómo se comportó mi presupuesto en el supermercado. ¿Por qué? Porque te dice que turismo bajó sus precios. Creo que está alrededor de menos 3% más o menos. O sea, claro, porque en esta época del año generalmente no hay turismo, entonces los precios son más bajos para que la gente quiera aprovechar esos precios, pero bajó. Por el otro lado tenés el sector de frutas y verduras, que tuvo un incremento del 11%. Entonces ahí sí uno dice, ah, entonces estamos hablando más o menos un 10% de que subieron los precios en marzo. ¿Ok? Y ahí entonces se hace el promedio y te sacan la inflación estándar del país, ¿verdad? Y esa parte es donde afecta al consumidor. ¿Por qué? Porque donde subieron los precios son los productos donde hay mayor rotación o productos de mayor consumo. Huevos, sí. Frutas, verduras, carne. Etcétera, carne. O sea, ahí hay un crecimiento, se remarcaron los precios. Y claro, cuando uno va con su lista de supermercado, dice, bueno, voy a ir a comprar fideo, arroz, sal. Bueno, sal ya tengo. Tomate, locote, cebolla, eso sí. Pero shampoo tenemos todavía para el mes.
Sí.
Entonces, el shampoo no subió de precio. Posiblemente que bajó.
Sí.
Pero yo no voy todos los días a comprar shampoo.
Claro.
Por decir shampoo, puede ser detergente, puede ser otra cosa, ¿no?
Sí.
Pero sí voy a comprar por lo menos semanalmente dos veces algo de verdura o panificados o algo así, y ahí sí siento que subieron los precios, lácteos en su momento. Entonces sí, la percepción está más caro. ¿Por qué? Porque en el día a día las familias están gastando un poco más en ese gasto semanal. Eso hace que el supermercado, entiéndase, la compra del supermercado, puede ser el abasto, puede ser cualquier otro lado,
sí.
Se sienta que los precios sí subieron. ¿Ok? Y es ahí donde la gente te dice, no me alcanza. Eso por un lado.
Sí.
Por el otro lado, también hay que tener en cuenta, y según las estadísticas, nosotros tenemos una sociedad que todavía arrastra un nivel de deuda muy alto. Muy alto.
Vos sabés que te quería tocar ese tema. El nivel de endeudamiento que me preocupa, que hace poquito salió un informe, ha crecido bastante en este tiempo.
Creció bastante. Y de hecho, a ver, la deuda, uno le dice, bueno, no hay que endeudarse, pero la deuda tiene sus matices. Puede ser una deuda, entre comillas, positiva, aquella deuda que te permite generar otros recursos.
Ok. Okay.
Y está el ejemplo, o sea, sacas un crédito para hacer un negocio. Ese negocio te va a dar más ingresos, con el cual vas a pagar tu deuda y también te va a sobrar para otras cosas.
Ok. Deuda buena.
Entre comillas,
okay.
Deuda buena. Ahí hay que elegir tasa de interés y otras cosas, ¿verdad? Que podría ser un motivo de charla después. Pero por el otro lado tenemos, y eso es lo preocupante, nosotros tenemos una sociedad cuya deuda, un 70%, 75%, incluso algunos más pesimistas llegan a un 80%, es una deuda de consumo efímero. Es una deuda que yo saco para gastar en vacaciones, pero tengo que pagarlo un año y medio después. Es deuda que saco para renovar mi ropero. Pero tengo que pagarlo en 6 meses.
Renovar el celular, renovar el auto, unos 2 años
más nuevos. No voy a hacer juicio de valor sobre gustos, preferencias personales, pero sí después eso se ve resentido en el presupuesto mensual. Entonces, el sacar para una fiesta de 24 horas, se te fue todo ese presupuesto y tener que pagarlo en 12 meses, quizás no es una decisión muy inteligente. Porque 12 meses, tu presupuesto mensual ya está comprometido. Entonces, ¿qué está sucediendo hoy? Lo que cobro a fin de mes, termino siendo un pasamanos.
Ya ahora copaitema lugar.
Exactamente. Entonces, ahí está el término popular, el bicicleteo.
Sí.
¿Verdad?
Sí.
El problema es que ese bicicleteo tiene una rueda cada vez más grande. No está mal tener bicicletear. Todos pasamos por situaciones X, ¿verdad?
El tema es cuando se agranda la rueda
cuando
de la bicicleta.
Es demasiado. Y cuando fuerza demasiado. De hecho, hay una estadística que finanzas saludables representaría lo siguiente. De tu ingreso mensual, en lo posible, como tope, como techo, hasta un 30% ya debería estar comprometido. Si estás 35% de tu ingreso y ya está comprometido, ya estamos en zona naranja o zona roja.
Ejemplo, si ganas 3 millones, hasta 900 mil.
Hasta ahí. Es lo que vos está comprometido. Ejemplo, tenés que sí o sí tenés que pagar tu tarjeta de crédito de lo que debías. Porque ya no puedes disponer de eso. ¿Ok? Y ahí entonces cada uno tendríamos que hacer nuestro balance, ¿verdad? Porque claro, uno recibe y esa es la frustración, porque la economía no solamente son datos, también es una cuestión de percepción. También es una cuestión de percepción.
Muy bien, muy bien. Ahí, Lucas, te pido que puedas ayudarnos un poquito aquí, mientras nuestro invitado sigue desarrollando este tema tan, pero tan importante. Te cuento que hay muchos que están aquí escribiendo también, están escribiendo. Por ejemplo, me dice este oyente, mi profe querido, gracias por el cariño hacia tu alumno. Es un profe que no hay aburrimiento en su clase. Le pone humor a todo y se aprende más con él, dice. Doy gracias gracias a él llegaremos a la meta, la tesis.
Mira, qué interesante.
¿Cuál es el nombre de este alumno?
No sé, pero pásame, vamos a acreditarle algunos puntos extra entonces ya para...
Bueno, no me dejo nombre, sí, seguramente va a escribirnos. Otro más, dice, ¿te leo alguno mientras...?
Dale, cómo no.
Ponemos gracias. Un poquito aquí. No hay deuda buena, dice, bíblicamente hablando. ¿Qué opinas?
Bueno, a ver, tuve la posibilidad de estudiar teología también. Exacto. Entonces, sí. De alguna manera puedo, no sé si hablar con propiedad, pero sí algo de información quisiera compartir. Lo ideal, por supuesto, uno lee la Biblia y dice que si tenés deuda, sos esclavo de la persona a quien le debes.
Sí.
Y es cierto. O sea, lo ideal...
Es que no tengas
deuda. Es que puedas vivir de los ingresos, te sobre y crezcas. Pero también tenemos que tener una lectura de los tiempos. ¿Okay? Si yo quiero desarrollar un proyecto de negocio hoy, mínimamente un microemprendedor necesitaría más o menos unos 30 millones a 40 millones para arrancar con tranquilidad. ¿Quién tiene esa cantidad en su? Entonces la economía no se movería. Entonces lo que tiene que hacer esa persona que tiene 30, 40 millones como requisito para su negocio, ore. Dios le dará sabiduría de cómo articular sus finanzas, qué papeles va a llevar al banco para que le otorguen el crédito y asegurarse de que ese negocio sea productivo. Primero, para que le permita generar el negocio, pero a la larga, el microemprendedor no solamente va a ganar dinero para sí, sino que va a ofrecer trabajo. Exacto. Va a generar empleo. Va a tener la posibilidad de bendecir a otros con el fruto de su esfuerzo. Entonces, allí está el riesgo que muchos microemprendedores o empresarios están dispuestos a correr. A aceptar y ser responsables con el pago, obviamente, de lo de honrar las deudas que alguien le prestó plata. Bueno, hay que honrarlos, ¿verdad? Por eso insisto, está lo ideal, pero dentro de lo ideal tenemos que considerar que tenemos una realidad y allí necesitamos sabiduría para poder desarrollarlo.
Claro, alguien dirá, quizás este oyente que no está hablando muy bien de la deuda y que quita un poco esto en relieve, dirá, no, pero si necesitas 30 millones, apartá 1 o 2 millones por mes y al cabo de, qué sé yo, un año, ¿verdad? El tema es que se posterga mucho nomás la realización del proyecto, porque mencionás, estamos mencionando un monto bajo, 30, 40 millones. Mínimo. A veces se necesita 500 millones, más, así a veces mismo. Se necesitan 1000 millones. ¿Cuánto te va a llevar a ahorrar quizás ese monto para no tener que prestar, verdad? Y ahí es donde se habla del apalancamiento, le dicen ustedes.
Así, ¿verdad? Mismo, sí.
Es moderado.
Moderado, sabio. Sí. Okay, obviamente no vamos a sacar un crédito para un negocio extremadamente riesgoso.
Exacto.
Tipo lotería, no la lotería en sí, sino que el negocio sea como una lotería. Pruebo para ver si sale, pero no tengo nada, tengo una incertidumbre total. Exacto. Eso sí es riesgoso, sí. Eso sí es poco sabio, es comprometer recursos que corresponden a otras cosas, ¿no? Ajá. Pero, por el otro lado, si yo espero a juntar la cantidad de dinero. Me dijeron 30 millones, listo. Suponete que me lleva un año y medio. Esos 30 millones que yo junté ya no son los 30 millones.
Claro.
Por el valor del dinero.
Te lo comió la inflación una
Exactamente.
Parte.
Exactamente. Número uno. Número dos, ese negocio en un año posiblemente ya no es negocio.
Es cierto.
Porque los tiempos hoy son muy rápidos.
Ajá. Ok. O ya no necesitas 30 millones para arrancar ese negocio.
Exacto.
Ya es el doble.
El doble o te incrementa mucho más. Entonces, por eso, no hay una regla única. Cada uno, de alguna manera, Dios nos dio sabiduría, inteligencia y discernimiento para poder construir un camino propio. Sí hay lineamientos, ¿ok? En los cuales, como cristianos, tenemos que tratar de mantenernos. Pero yo no sé si sentándose con un empresario llegarías a la misma conclusión tan fuertemente. Decirle a un empresario, la deuda es mala. Y ese empresario te está dando trabajo.
No interesante.
Sé, no lo sé.
Interesante. Bueno, tantas cosas tengo que preguntarte, ¿verdad? Pero voy con esto ordenando un poquito nuestra charla, ¿verdad? Porque después quiero preguntarte sobre inteligencia artificial. Pero te voy a salir un poquito ahora en contramano si te hago esa pregunta. Quiero seguir un poco con este tema. ¿Estás abierto a una próxima invitación, mi querido?
Con gusto, con gusto.
Sí, bueno, sí. Entonces sí, ahí sí. Me tranquilizo que algunas preguntas lo voy a dejar para la siguiente charla, ¿verdad? ¿Cómo el que nos está escuchando, ya sea padre, madre de familia, microempresario, puede salvaguardarse un poco en este tiempo de mucha inflación? ¿Cómo puedo yo cuidarme? ¿Cómo yo puedo, no sé si va al término, pasar por encima de la inflación? ¿Cómo puedo, quizás a todos nos va a afectar, ¿verdad? Pero ¿cómo puedo minimizar de que me afecte, de que me mueva la estantería? ¿Cómo puedo evitar un poco ese golpe que pueda tener, si se puede, todo esto en la economía de las familias?
Bueno, una de las cosas, utilizando la metáfora del fútbol, ¿verdad? Uno tiene que parar primero la pelota. Eso significa hacer un alto y agarrar una calculadora o un Excel o apuntes y anotar su realidad económica. Lo primero.
Okay.
Yo necesito, si yo tengo una enfermedad, yo necesito un diagnóstico.
Claro.
Entonces, cada uno de nosotros, cada una de nuestras familias, tiene que hacer un diagnóstico financiero. En ese diagnóstico financiero hay que anotar todo lo que se pueda, todos los ingresos que tengo, todos los gastos que tengo. En ese análisis de gastos, si vemos que nuestro nivel de deuda está por encima del 30%, entiéndase, dinero ya comprometido.
Okay,
del ingreso que yo recibo a mes, si 30% ya está comprometido, entonces hay que empezar a moverse. ¿Moverse en qué sentido? En recortar gastos que sean innecesarios, en descubrir cuáles son los gastos hormiga que tiene la familia. Entiéndase, esos gastitos chiquititos, sí, que parece que no suman, pero que a fin de mes, sí, te van sumando. Y de esa manera, tener un panorama sobre el cual poder construir, sobre una realidad personal. Cada familia tiene su realidad económica diferente y va a tener que construir sobre la verdad de cómo es su realidad financiera, primero. Segundo, es importante controlar las emociones y lo que se llama la percepción económica. Porque las emociones influyen mucho. Recientemente, así entre paréntesis, tuvimos nosotros un cambio de ministro de Economía. Y en estos días estoy terminando una micro publicación sobre cuál fue el error en el discurso que tuvo nuestro ex ministro en su momento. Paraguay se presenta como un terreno de inversión, grado de inversión. Vengan inversionistas al país, hay energía limpia, hay impuestos, etcétera, etcétera. Y en conferencia de prensa sale nuestro ministro y dice: señores, empezamos economía de guerra. Entonces, ese mensaje automáticamente genera confusión.
Claro.
Porque me están diciendo, venía a Paraguay a invertir, pero por el otro lado me dice el ministro.
Y el ministro.
El ministro. Sí. Estamos en economía de guerra, va a haber ajuste fiscal. Así de una.
Sí.
Claro, en el sector privado, en la reunión de consejo, directorio, podés hacer eso. Pero no es políticamente correcto hacer una mención tan fuerte porque asustás al mercado.
Claro.
Y encima, pegado a eso, salen el endeudamiento de las vialeras y la farmacéutica. Y yo, charlando un poco con la gente, dice, al escuchar esa noticia, dice, esto está un desastre. Esto estamos muy mal por esa noticia que escuchó. Entonces tenemos que tener mucha cautela, primero en el discurso, pero también en lo que consumimos. Porque no es que está todo mal. El 2025, por ejemplo, nosotros recibimos un crecimiento del 30% de las remesas del exterior al país. Crecieron. O sea, están viniendo recursos. Claro, hoy no es muy competitivo porque el dólar está bajo, entonces ya no es lo mismo. Pero tenemos una mirada de mercado donde no es que todo está mal. Porque si nosotros pensamos que todo está mal, siempre vamos a ir hacia abajo. La perspectiva pesimista es lo peor que puede ocurrir en un mercado, ¿verdad? Por el otro lado, no podemos tener estamos de maravilla y cerrar nuestra mirada a la realidad, ¿no? Tenemos que encontrar un balance. Entonces, el consumo mediático es lo segundo que yo quisiera recomendar. Mirar las fuentes oficiales, mirar la realidad, investigar, no mover su economía en base a rumores, en base a lo que se dice, porque mucho de eso no necesariamente es totalmente verdad. Entonces, así como negocio, tiene, mira, acá hay un gran negocio y yo me muevo por rumores, no investigo, no analizo, capaz que es una estafa. Y después voy a estar arrodillándome: señor, sálvame de esto. Y el señor capaz que mirará y dice: sabiduría no me necesitaba.
No te tomaste el tiempo.
Oraste por este tema, leíste Proverbios. No tomes decisión a ligera, eso está en la Biblia. Pero a veces por las emociones nos movemos y después nos viene el cerebro detrás nuestro, ¿verdad? Entonces, primero, hacer una radiografía. Segundo, consumir correctamente lo mediático. ¿Okay? Y a partir de allí tomar la siguiente decisión: ¿qué estilo de vida yo quiero tener?
¿O puedo tener?
Tengo que ser realista ahí. Si yo quiero, quiero una vida tranquila, quiero un buen trabajo, quiero que me alcance, entonces tengo que trabajar intencionalmente hacia ahí. Eso va a significar que tenga que hacer un recorte, tenga que comprar más, de manera más inteligente. Comprar inteligente, por ejemplo, una técnica es así sencillita. Es, a veces uno dice, mira, está en oferta. Espera, ¿necesitas realmente eso? Número uno. Número dos, tómate 3 días. Y si seguís con la misma intensidad, capaz que sí compra. Pero no. No compres emocionalmente, porque puede ser peligroso.
Pero está por 2 días nomás de oferta, doctor.
Allá hay que ver si te conviene o no te conviene. Porque, mira, esta oferta voy a llevar. Bueno, el que está feliz es el que ya tiene tu dinero.
Sí.
Porque se fue ya.
Claro.
Y después uno dice, bueno, ¿y ahora cómo hago? ¿Está? Y empieza después a racionalizar la compra. O sea, no racionalizar de bajar, sino a meterle un argumento racional de justificar su compra.
Ajá.
Es como llegar y decir, mira, compré esto. ¿Y por qué compraste? Y estaba en oferta y esto nos va a servir. Estoy argumentando por una mala decisión que la tomé en el momento por emoción. Entonces tenemos que tranquilizarnos, decidir qué tipo de vida quiero y a partir de ahí tomar decisiones inteligentes.
Este oyente dice que tenemos que abrir el entendimiento en estos últimos tiempos apocalípticos de tanto engaño, manipulación financiera, espiritual. ¿Estás de acuerdo?
Siempre hay que buscar entendimiento. Siempre. Sabiduría, entendimiento, no solamente en estas cuestiones económicas, sino en toda la vida. Pero lo que pasa es que las finanzas y la economía es un tema muy sensible, es nuestro día a día. Es más, quisiera hablar a mis colegas en el área ministerial. Hablemos de las cosas del cielo, pero también aterricemos las cosas en el día a día para que el evangelio tenga conexión con el día a día de la gente. Entre ellos la economía es uno de los temas. Enseñemos en nuestras congregaciones cómo administrar. Enseñemos cómo comprar de manera inteligente. Esos no son temas, entre comillas, del mundo.
Ni extrabíblicos.
No, es más, necesitamos formar, porque si nuestra... Imagínate una congregación que sea, por el lado de la nutrición, saludable, va a ser un modelo a seguir y va a ser luz en donde quiera esté, porque alguien se va a acercar y dice, ¿cómo vos tenés una salud tan espectacular? Y ahí puede haber una conversación, un evangelismo, etcétera, etcétera. Lo mismo las finanzas. Pero si me ven a mí, fin de semana, pura espiritualidad, Dios, el control, etcétera, etcétera, y me ve arrastrado financieramente el resto del mes, ¿a quién le voy a convencer de que el evangelio es positivo?
Es
y no estoy hablando de evangelio de prosperidad en absoluto.
Claro, claro.
Estoy hablando de testimonio de vida. ¿Está? Si yo digo, yo puedo cantar un montón de salmos, ¿está? Saltar con las excelentes músicas que nos ponen acá los operadores,
sí.
Pero si yo ando renegociando todo el tiempo mi situación financiera, arrastrándome financieramente, entonces uno daría a pensar, bueno, pero qué calidad de vida tiene ese señor Emilio que dice que la pasa muy bien, pero su testimonio de vida dice lo contrario. Y las finanzas es un termómetro también de nuestra espiritualidad.
Qué interesante. Aquí alguien pregunta, en base a lo que acabas de decir hace algunos minutos, de que uno tiene que tener un nivel de endeudamiento del 30% de todos sus ingresos. ¿Está bien?
Hasta el 30.
Hasta el 30.
Sí, no al 30.
Ok.
Hasta el 30. Hasta,
ese como
es
tope.
El tope para que tenga una salud financiera. Claro, te sobra para que puedas hacer otras cosas.
Ok. ¿Cómo hace esta persona si es que tiene 60% comprometido?
Ok.
Dice, ¿cómo hacemos para salir de ella progresivamente?
Bueno, primero le felicito porque tiene ese número. Porque sabe que ese es su nivel de deuda. Ese es el primer paso sumamente importante. ¿Cuánto debo? Porque a veces no tenemos ese número o no tenemos ese porcentaje. A partir de allí, verificar qué tan exigente es la deuda, ¿está? Por los intereses que pueda generar.
Claro.
¿Ok? Dependiendo de cómo son sus emociones, si quiere ver resultados positivos y empezar a respirar, yo le diría, empiece a cancelar las deudas más chicas. Porque ahí te va a sobrar un poquito más. Y eso es como una vitamina, un aliciente que dice, estoy progresando. Y después te concentras en las deudas un poco más grandes. ¿Okay? Si es posible, acércate a tu acreedor, a la persona a quien le debes, y renegocia las cosas, conversá, ponete a disposición. Capaz que no renegocies tu deuda, pero por lo menos que te vea de que estás ocupado e interesado en pagar lo que debes. Porque a veces lo que hacemos es escondernos.
Exacto.
Entonces, del otro lado, piensan que nos estamos queriendo hacer, entre comillas, los vivos.
Claro.
No. Mostremos la cara, hablemos, digamos, mira, en este momento no estoy pudiendo, así que ¿cómo? Voy a tratar de... Puedo pagarte un poquito, no la totalidad. Voy a pagarte a poco, a ir amortizando. O sea, entrar en acción.
Claro. ¿Verdad?
Y hacer unas metas. En 2 años, en 3 años, en 4 años quiero estar libre totalmente. Bueno, Entonces hace un camino así.
Ya,
es ilógico pensar, claro, porque uno dice tengo 60-70% de deuda y mañana quiero solucionar eso.
No, no se puede.
Lo más probable es incluso, atención con esto, lo más probable es que si incluso mañana solucionas ese, te quedas en cero deuda, a los 3 meses vas a estar con el mismo porcentaje. ¿Por qué? Porque la cuestión del hábito financiero nos llevó a ese 70% final. Entonces nosotros tenemos que cambiar nuestros hábitos financieros para que cuando estemos libres de deuda tengamos sostenibilidad en el tiempo.
Claro. Vos sabés que aquí es importante para, como decía este oyente, salir progresivamente. Es importante hacer recortes, ir despacito, pagando. Pero también es importante, no sé qué usted dice, doctor, ver la forma en la que uno pueda tener quizás una fuente de ingreso en paralelo, ¿verdad? Y ahí es donde me encanta ver cómo muchos paraguayos se reinventan, ¿verdad? Veo, por ejemplo, algunos hacer asados los fines de semana y vender, ¿verdad? El otro día vi a toda una familia trabajando ahí en la vereda de la casa, ¿verdad? Pusieron una parrilla, asado, y hacen los sábados y domingos asado. Probablemente esa familia tiene otras actividades de lunes a viernes, pero es un poco una manera en la que uno puede ir generando otros ingresos con los cuales paliar, ¿no? La inflación o lidiar con las deudas.
Totalmente.
¿No te parece?
Totalmente.
Las ventas de tortas, las ventas de helados.
Claro, artesanías, ¿sí? Están... los kits de mate que están muy de moda ahora. O sea, hay una infinidad de cosas. Dios nos dio creatividad para poder desarrollar eso.
Exacto.
Y no solamente se trata de recortar y ir a la baja. Porque tenemos que también generar otras cosas. Y allí sugeriría lo siguiente. El emprendimiento es bueno. Arranquemos por aquello que ya conoces.
Exacto.
No te metas en un negocio donde no tenés ni la pálida idea de qué se trata. Porque puede ser complicado. Te va a llevar mucho dolor de cabeza.
Ajá.
Si haces ese emprendimiento, no comprometas recursos ya de otro. Ejemplo, no saques la cuota del colegio para invertir en algo y después te fue mal y después tenés que bicicletear la cuota del colegio. ¿Ok? Celebro el ejemplo que decías. ¿Tá? Ahora, esos ingresos que generen, no los gasten.
Okay.
Rapidísimo.
Ajá.
Utilícenlo para mejorar su situación financiera. Si, si ayuda a pagar las deudas, entonces que eso ayude a pagar más rápido las deudas.
Okay.
Entonces, hay que animarse. Entonces, meterse en algo que más o menos conoces. Si por ahí estás en una cooperativa, anda averiguando cuestiones como ahorro programado, fondos mutuos.
Fondos mutuos.
Que yo creo que en el mercado ya con 50 mil o 100 mil mensual ya podés ir haciendo un pequeño fondo. Claro, uno dice, ¿para qué lo que no voy a ganar tanto? Bueno, pero estando en eso, por lo menos no va a perder valor que si lo tenés guardado en tu cuenta o si lo tenés escondido en alguna parte de tu casa. Porque el valor del dinero también va bajando
claro.
En el transcurso. Entonces, por lo menos vas a pelear la inflación ahí guardando un 50 mil o un 100 mil que te sobre, ¿verdad? Pero es una cuestión de que sea progresivo. No es de la noche a la mañana. Porque lo más importante en temas financieros es aprender a tener hábitos financieros saludables. Y eso va a mejorar nuestra situación financiera, generar riqueza a futuro y, ¿por qué no?, multiplicar y expandir la parte financiera de la familia.
Impecable, doctor, impecable. Ya me gustaría tenerte de vuelta para hablar netamente de lo que hace inversiones, cómo invertir en este tiempo, dónde invertir, qué tener en cuenta, los riesgos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí dice alguien, la situación financiera no tiene que ver con tu relación personal con Dios. El estado financiero no da la paz que ofrece Jesús.
Bravo. Totalmente de acuerdo. O sea, en el sentido, obviamente... No se trata, si no, fíjate, si yo estoy mal, automáticamente estoy mal espiritualmente, no. O sea, porque eso es caer en una teología que es una fantasía, una falacia.
Pero que termina afectando mi desorden financiero.
Mi espiritualidad, mi ambiente familiar, definitivamente.
Eso también, claro.
Definitivamente. A lo que me refería en cuanto a la señal es que. Si yo cultivo una espiritualidad sana, no significa que voy a ser rico, pero por lo menos voy a tener una actitud ética de finanzas saludables. Uh-huh. Porque las finanzas saludables es un reflejo de que he entendido espiritualmente cómo tener una buena mayordomía. Uh-huh. ¿Ok?
Sí.
A eso me refería. No que el que tiene más dinero en el banco es más espiritual que otro.
Claro.
Porque definitivamente eso es una teología totalmente... Es más, es una herejía, se podría decir incluso.
Buenísimo. El tiempo se nos fue, pero quiero agradecerte muchísimo el que hayas estado con nosotros, Emilio. Gracias por estas palabras. Desearte un lindo resto de jornada y ya vamos a ver aquí con producción cuándo podemos tenerte de vuelta, ¿sí?
Bueno, un gusto, un saludo a la audiencia y bueno, a cuidar todo lo que se puedan en el bolsillo.
Gracias. Seguimos.